te va, un gusto en saludarte.
Muy amable, muchas gracias, senador. Senador Roipuruse, como se dice coloquialmente, ¿verdad? Ser los políticos dicen seis por una, correligionario, o sea, y mende orden el tepe. Bueno, entre usted y yo no hubo ese tipo de conversaciones, pero cero y puruse, doctor Yucio.
Sin problema, sin problema.
Bueno. No,
yo te diría, a Nikina Derezar, ahí se agüite.
Bueno, muy bien.
Porque hay casos en donde sí te vamos a necesitar, y después te voy a explicar por qué te vamos a necesitar.
Epa, Achepuruta. Bueno, senador, quería, apelando a tu experiencia como profesional del Foro de Abogados, condición desde la cual te ingresaste al servicio público como agente de la Fiscalía General de la República, este caso de Carlos Rubén Sánchez Chicharó, a quien se observa inequívocamente, no hay discusión posible sobre su identidad, se lo observa en un video que fue publicado por varios medios, pero particularmente por el diario ABC Color, donde se lo muestra en un camino vecinal, comandando un grupo de dos o tres personas fuertemente armadas, apuntando agresivamente contra una camioneta, y uno de los que está arma en mano con actitud agresiva es Carlos Rubén Sánchez Chicharó, quien guardaba reclusión en el penal de Tacumbú hasta que el juez Humberto Otazú le concedió medidas alternativas a la prisión. Yo querría, sin conocer la resolución del juez Otazú en aquella oportunidad, yo querría entender que por lo general hay un protocolo de concesión de medidas alternativas que somete al beneficiario a reglas de conducta, y en esa hipótesis difícilmente diría que Chicharó califica como el ciudadano arrepentido de buena conducta cuando está ahí con tres capangas y él mismo con una pistola en la mano en una situación de alta agresividad en la que pareciera que estaban deshojando margaritas a ver si disparaban o no contra el automóvil, contra la camioneta esa.
No, he visto el video y realmente si hubiera sido un tiempo atrás te diría que no era Paraguay, parecería México o alguna de esas películas del viejo oeste, ¿verdad? En donde aparece en la diligencia emboscada por un grupo de forajidos. Volviendo a tu pregunta, categórico, o sea, si es que el juzgado estableció como medidas, ¿verdad? Ciertas reglas de conducta, y entre ellas está la prohibición de portar armas. Es categórico que el fiscal inmediatamente, o sea, por lo menos si yo era el fiscal de la causa, inmediatamente, ante el conocimiento público de esa fuente de información, de esas imágenes, y corroborando de la mejor manera posible de que el que está allí portando armas es Carlos Sánchez, alias Chicharó, solicitaría inmediatamente la revocatoria de la medida y que regrese a prisión. En este momento es absolutamente un peligro para la sociedad y para la investigación de la misma causa, porque si obra, o sea, corroborado que sea Carlos Sánchez, ¿verdad? Aclaro, si obra de esa forma para evitar el paso a una persona, imagínate lo que va a hacer para defender su propia situación procesal, ¿verdad? Instigando y amedrentando a testigos, ¿verdad? Entonces el sistema, para demostrarle a la ciudadanía que funciona, inmediatamente, ¿verdad? Sin pedir otra explicación, tiene que ya adentrarse ahora en corroborar hoy ya que sea Chicharó, e inmediatamente pedir la revocatoria al juez, ¿verdad? Es categórico.
Decía yo, hipótesis mía, ¿verdad? Yo soy absolutamente lego también en materia de derecho, pero está como...
No, es razonable lo que decís, es razonable.
Como atrapado entre dos disciplinas el juez Otazú. o elige que se enoje Chicharón con él, o elige que alguien se enoje con él y pida su enjuiciamiento en el jurado de enjuiciamiento de magistrados.
Mira, si el juez empieza a dudar al momento de tomar su decisión sobre lo que va a representar su decisión en relación a él, entonces en ese mismo momento tiene que presentar su renuncia. No puede dudar un segundo, no puede dudar. Va a tener miedo, categórico, ¿verdad? Eso, el valiente pues no es el que no tiene miedo, sino que a pesar del temor hace lo que tiene que hacer. Yo creo que en este momento, si el juez Otazú, le conozco porque fue colega mío en delito económico, si el juez Otazú asume, o sea, primero por el pedido del fiscal, ¿verdad? Pedido del fiscal, asume esa decisión de revocar su medida y que vuelva a Tacumbo, va a ser no solamente saludable para el proceso, sino para la credibilidad del sistema de justicia. Es fundamental que se dé ese tipo de situación, ¿verdad? A mí me dio mucha pena, no sé si recordás, no hace mucho tiempo, funcionaria de la Fiscalía de San Pedro, que aparecían en un video, ¿verdad? bailando en una reunión, aparentemente en la casa de la estancia de Chicharón, en una concentración política, ¿verdad? Me dio mucha pena porque hasta ese punto llega justamente el proceso de sumisión y de cooptación del sistema a favor de estas personas que están sospechadas de narcotráfico, ¿verdad? En el caso de él, si mal estoy recordando, él está hasta condenado en el Brasil. Ajá. Entonces, naturalmente, el proceso de lavado de dinero se hace acá, porque la mayoría de sus bienes probablemente los tenga acá, ¿verdad? El hecho generador, la fuente de esos recursos, están en el Brasil, producto del narcotráfico, pero sus bienes, su patrimonio está en el Paraguay, y es natural que se abra acá la causa por lavado de dinero.
Senador, a propósito del tema, tenemos una Secretaría Nacional de Prevención del Lavado, pero es una oficinita, y lo digo no con desprecio, sino con admiración, y además por una razón que me atañe personalmente. El titular de la CEPRELAP es un ex compañero mío de colegio, el doctor Oscar Boydanich, y a veces, hablando desde la cercanía que nos da esta calidad de nuestra amistad, me dice, represento al Estado paraguayo en el cumplimiento de muchos compromisos del Estado paraguayo, y somos poquitos funcionarios en la CEPRELAP. Tanto es así que cada uno de nosotros, yo incluido, debo manejar la carpeta de cumplimiento del Estado paraguayo, y a mí me toca, a cada funcionario le toca entre 15 y 17 expedientes importantes, Gafisud y compañía, que tienen sus grupos de trabajo, etcétera, etcétera. Es decir, estamos hablando de una pequeña unidad de la burocracia pública que está ahogada debajo de un mar de papeles que tienen que ver con Paraguay como parte de un engranaje internacional de muy poca visibilidad, de muy poca fuerza política y de escaso protagonismo investigativo. Casi nunca se le ve a la gente de la CEPRELAP llevando pruebas o evidencias a someterlas a pericia en el Ministerio Público. Es decir, pareciera que es una institución que debe ser perfeccionada y empoderada en nuestro sistema, senador.
Totalmente. Lo conozco al director de la CEPRELAP. He trabajado con él en varias oportunidades y conozco también de sus buenas intenciones. Ya pasó varios gobiernos, ¿no? He trabajado, inclusive hemos iniciado algunos procesos de investigación que se iniciaron en la Fiscalía Anticorrupción, y que creo que hasta hoy día están aún en proceso dentro del engranaje, la maraña judicial, ¿verdad? Yo creo que es muy importante, primero, la voluntad de que instituciones como la CEPRELAT tengan que funcionar, después tengan que funcionar con una cantidad razonable de funcionarios. Tercero, que tenga permanente capacitación, ¿verdad? Yo sé que los que están allí por lo menos están trabajando denodadamente. Cuarto, te diría, hoy leo en los medios de comunicación que aparecen como 2000 funcionarios que están en el freezer, ¿verdad? A ver si entre ellos hay algún funcionario que tenga la posibilidad de incorporarse a la CEPRELAT previo análisis y situación de su integridad, y que se incorpore. Necesitamos más funcionarios para que esa institución funcione. En fin, y desde el Congreso nosotros vamos a tener la certeza de que vamos a estar apoyando esa institución, por tanto, CEPRELAT como la Unidad Anticorrupción en la Fiscalía y otros, creo que hace falta que se fortalezcan, no solamente en recursos económicos, sino también en recursos humanos.
Senador Yussi, le agradezco mucho.
¿Cómo no? Pero después te comento, Quique, esa ya yo y Puruta.
Con mucho gusto. Si es por el bien de la patria, cuente conmigo.
No, es fundamental, va a ser, porque si nosotros no sacamos el tema de la lista sábana, si no eliminamos la lista sábana, si no tenemos un correcto funcionamiento, control del financiamiento político, no hacemos un análisis de la propaganda electoral, Y si no nos adecuamos a un sistema que te permita un rápido conteo y control de los votos a través de las urnas digitales o biométricas, nuestro sistema electoral va a estar lanzando siempre candidatos y funcionarios que van a representar no a la ciudadanía, sino a los partidos políticos, a las cabezas de los partidos políticos.
Me gusta la idea. Yo particularmente soy de la convicción hoy, ¿verdad? No soy ningún necio, si me dan buenas razones yo modifico mi punto de vista, ¿verdad? Pero yo creo que es necesario, porque es una cuestión que está atragantada en la garganta de la gente, la cuestión de la lista sábana. Pero yo creo que en la práctica, siendo la moral política la misma, lo que va a hacer la ausencia de lista sábana es elevar el costo de participación en la política nomás. Hoy con lista sábana vos podés decir, bueno, yo quiero ser diputado, eso significa entre 200.000 y $300.000 que tengo que aguantar. Multiplico mi sueldo por 5 años, los IQPE y compañía, y calculo si me sale o no me sale mi negocio. Lo que yo creo que va a pasar sin lista sábana es que ese costo se va a ir más para arriba y se va a hacer más peligroso todavía, ¿verdad? Es decir, los cuervitos de la política se van a quedar fuera, porque la ecuación ya no va a ser 200.000, 300.000, va a ser $1.000.000. ¿Quién tiene $1.000.000 en su de dinero vivo debajo de su cama? El narco. Entonces, me parece que puede haber un efecto contrario, digamos, porque el mecanismo puede cambiar, pero la moral política es la misma.
Categórico. Por eso cuando hablamos sobre este tema, yo no te dije únicamente desbloqueo de listas. Yo te dije que tiene que estar acompañado de un correcto control del financiamiento político.
Eso es clave.
Porque si solamente nosotros nos enfocamos de que el desbloqueo de listas va a ser la gran solución, no lo va a hacer. Si solo eso planteamos como solución al problema de la calidad de la representación política, solamente si lo hacemos, estamos equivocados para lo que vos estás diciendo. Entonces, si nos enfocamos desde el punto de vista del financiamiento político, yo candidato, tengo que saber quién a vos te financia, quién le financia a mi otro, al otro, a mi adversario político, que los recursos que el Estado da a través del subsidio sean distribuidos a todos en un mismo pie de igualdad. Eso va a hacer de que el que tiene poco, bueno, va a tener ciertos recursos como para empezar una campaña, y va a poder solicitar los recursos o aportes, pero esos recursos, esos aportes van a tener que estar perfectamente establecidos. Después, el tema de la propaganda electoral, eso es lo otro. O sea, no porque los partidos tradicionales tengan mucho poder económico, van a poder tener el mismo espacio de tiempo, porque creo que tenemos que coincidir que la televisión hoy en día es lo que impone candidaturas, ¿verdad? Y vos ves de repente Quique Amarra, que es una persona conocida, ¿verdad? Una persona conocida, pero no hay plata, hizo buen candidato, no tiene recursos. Pero sin embargo, Carlos Sánchez, alias Tizano, es un tipo que tiene muchos recursos, iba a decir otra cosa, ¿verdad? Pero te digo, tiene muchos recursos y va a poder acceder a presentar su imagen en televisión. Y estoy seguro que la gente le va a votar otra vez a Carlos Sánchez, ¿sabes? ¿Verdad? Y no a Quique Amarra, que es un humilde servidor de la sociedad a través de un medio de comunicación, pero eso, güey. Si establecemos nosotros una norma que disponga que todas las candidaturas tengan el mismo espacio de tiempo, entonces eso va a dar posibilidad de que todas las candidaturas tengan la posibilidad cierta de ofrecer sus propuestas a través de los medios de comunicación. Y lo otro es el tema de la propaganda electoral, las urnas digitales, son cuatro elementos que tienen que darse, y si Dios quiere vamos a plantearlas ya en las siguientes semanas de lo que resta del año como propuesta legislativa. Una de ellas ya le hicimos, Quique, una de ellas ya le hicimos, y hace referencia al resguardo de los boletines de voto.
Ajá.
Porque hasta hoy los boletines de voto son basura electoral.
Correcto.
¿Verdad? Entonces, a través de esta disposición nosotros obligamos a que se mantengan por 6 meses los boletines de voto. Entonces, cuando se va a juzgar las elecciones, el juez ya no va a solicitar solamente las actas electorales, que son donde se dieron los más grandes fraudes, sino que va a traer a la vista de su control y frente a todos la bolsa número tal del colegio electoral tal de tal zona, ¿verdad? Y vuelve a contar utilizando los votos ya emitidos. Es el caudal y el fundamento principal de las elecciones está justamente en los boletines,
¿verdad? Senador, en materia de la propaganda electoral, yo diría, mentalmente, siendo un tipo no ni valioso ni iluminado, viejo nomás en este oficio de la radio,
experimentado,
diría que todas las personas físicas que estén candidatadas o los partidos tendrían que estar obligados a remitir su pieza de propaganda electoral a la justicia electoral, no al efecto de que sea evaluado, sino simplemente registrado, y que ese registro permita subirlo a un servidor de monitoreo como se hace en el mundo de los derechos autorales hoy día. Hay, por ejemplo, una empresa que se llama TuneCorp, y yo, póngale que soy un compositor, y le digo a TuneCorp, yo quiero que vos cuides quién toca mi obra en el mundo para que yo pueda reclamar los royalties. Y por mucho que uno sea un modesto y casi anónimo autor paraguayo de una canción no tan difundida, a fin de mes los tipos te presentan un informe. Es decir, que hay sistemas en el mundo que lo único que te piden es dame una copia de la obra. Entonces se puede contratar una empresa de monitoreo, porque lo que yo vi en todas las elecciones es que la justicia electoral no creo ni siquiera que tenga tenga un sistema de monitoreo de difusión de propaganda para saber si los partidos cumplen los promedios de los minutos permitidos por día, etcétera, etcétera, si los mensajes se ajustan o no se ajustan a lo que está estatuido en la ley electoral. Y en cambio sí podría hacerse con este tipo de monitoreos, y vamos a tener también mayor equidad porque todos van a tener que ajustarse a la regla. Eso digo en el caso de que la penalidad por exceder el minutaje diario no sea un disparate, ¿verdad? Si es un disparate, los perros van a pagar la multa y te van a pasar por encima.
No. Tiene que ser bastante rigurosa, con la posibilidad de inclusive anularla, o sea, dejar sin efecto la candidatura. Mira que ahora que vos me estás diciendo eso, me viene en mente el tema de que también en materia de propaganda electoral, hoy en día la mayoría de quienes están en el cargo, ¿verdad?, usan sus actos, ¿verdad?, para hacerse autopropaganda, ¿verdad? Estoy seguro que eventualmente Cartes, cuando está promediando, ya está terminando su periodo de gobierno, va a empezar a promover sus propias obras, va a empezar a inaugurar obras, a habilitar esto, aquello, y eso indirectamente es una forma de hacer propaganda, ¿verdad? Pero lo que ocurrió en el caso de Samaniego, no hizo trabajos naturales, o sea, trabajos que tenían que haberlo hecho en el proceso de 5 años, pero ahí en el último semestre empieza a volcar todos sus recursos para autopromocionarse. Entonces, estamos viendo, y creo que va a ser muy prudente, de que esas obras no se utilicen como propaganda. Evitar la promoción de esas obras que se hagan dentro de los últimos 6 meses de la del periodo electoral, algo que te permita no presentar eso como una eso viene ya toda la maraña de corrupción, ¿verdad?, obras mal hechas.
Claro, ahí sí, yo apuntaría a que esa es la perversión. Finalmente, si un gobierno hace obras, es su obligación y derecho poder difundirlas. Ahora, lo que sería perverso es hacer obras o simular hacer obras con el mero objeto de propagandizar las cosas, ¿verdad? Entonces hacemos una calle a media, un puente a media, un hospital a media para la foto nomás.
Para eso nomás. Y eso yo creo que tenemos que apuntar. Entonces, ¿te das cuenta, Quique, de que coincidiendo contigo, ¿verdad?, yo creo que el desbloqueo solo de las listas no va a mejorar la calidad de la representación política? Entonces, incorporemos allí una buena ley de financiamiento político, que ahora se está corrigiendo apuntando a esos parámetros. Propaganda electoral controlada y el tema de las urnas digitales que te permitan el menor manipuleo humano de los boletines de voto, y con eso cerramos de alguna forma la posibilidad de que se, por lo menos tan abiertamente, se burle la voluntad popular, ¿verdad?
Claro, y por último, ya en tiempo de descuento de mi programa, el tema del financiamiento político. Si no, tenemos diputados, senadores que llegan rehenes de sus financistas.
Sí, categórico. No, ese es un tema que en los Estados Unidos, la gente conoce quién le financió a Quique Amarra. A Quique Amarra, candidato a senador o candidato a presidente. El ciudadano sabe quién fue tu financista, sabe, ¿verdad? Y eso no es ningún deshonor, ninguna deshonra, porque en puridad allí se maneja todo tan transparentemente que eventualmente Quique Amarra puede estar representando, porque ese es el sistema de representación política, puede estar perfectamente representando a, qué sé yo, a los medios de comunicación, ¿verdad? Se postula y él ve de que puede obtener fuente de financiamiento para su campaña de los medios de comunicación. Y eso que se sepa, eso que se sepa. Entonces, naturalmente, tu posición en algún momento va a ser pensando en esa, o sea, la gente va a entender de por qué vos votás de una forma. Eso se da, y puede ser representante, claro, de la clase obrera, representante sindical, representante del sector campesino, las domésticas. Esa es la idea.
Correcto.
Pero a que mí... se sepa quién es el que paga finalmente tu campaña política si vos mismo no podés bancarte una.
Correcto. Hoy en la política de Estados Unidos, a mí me tocó conocer a un joven abogado de Washington que justamente tiene un sitio que desdobla senador por senador, representante por representante, quiénes le financian y a qué industrias pertenece. Entonces uno tiene una lectura muy transparente de por qué vota como vota ese senador o representante en la instancia que le corresponde. Senador, se me acabó el tiempo, qué interesante la conversación. Le prometo que vamos a armar mesa para hablar porosamente de este asunto que es de genuino interés ciudadano. Muchas gracias, senador Yosio.
Dale pues, nos vemos. Adiós.
Señoras y señores, el balón está rodando sobre el césped del estadio de los...